seven. Didn't think before deciding what to do. Musas en las ondas. Espacio de Radio Colores donde nos visitan gente creativa y con ganas de que conozcamos sus trabajos y nosotros de divulgarlos y enriquecernos con sus creaciones. Buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, Dioni.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bienvenido a Radio Colores.
Va, un placer estar con todos vosotros.
El placer es tenerte de nuevo con nosotros y que vengas a presentar tu nueva novela Cuando se extinga la luz. Pero de ella hablaremos más tarde, si te parece.
Vale, perfecto.
Vamos a presentar, bueno, Dioni ya no es nuevo en Radio Colores, pero como es tan creativo y escribe tanto, pues le tenemos de nuevo con una novela muy interesante, ya lo veréis. Dioni Arroyo Merino es diplomado en Educación Social y licenciado en Antropología, además de escritor. No sé en qué prioridad lo pongo, yo lo digo así, primero
sí, no, está bastante bien.
Tu titulación y luego
sí,
y
sí,
eres
sí,
funcionario, no. Que es tu trabajo actual
sí.
Y del que comes, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, de momento solo.
Bueno,
como
de momento, Dioni, que todo se andará, ¿eh?
Todo
que
se andará.
Todo se andará y cuando te tengamos por ahí que digas que solo vives de la literatura, bueno, sería un
bueno, sería una maravilla, pero sí. En este país es complicado, pero
sí.
Bueno, poco
pero
a poco.
Bueno, por lo menos estás disfrutando, estás sí, sacando, sí, sí. Estás teniendo éxito con tus novelas y tus libros y eso es lo importante. Sus dos primeras novelas, Los ángeles caídos de la eternidad, novela negra, me corrige si hay algún error en alguna cosa de estas, La distopía, Metanoia, en el 2012 ganaron el premio Éride, quinta edición. El protocolo gana el premio Tardis de Mukai, El sabor de tu sangre y Gótica y erótica, 2014. Novela de terror, en ese mismo año te llaman para adaptar al español una versión del Buscón de Quevedo. En la editorial de Estados Unidos, Babel Books.
Sí, mi pronunciación inglesa es malísima.
Bueno,
pero
pues la mía
tú,
no te
juro. No, ha sonado mucho mejor que si lo pronuncio yo.
La mía es horrorosa, horrorosa. Me da a veces vergüenza decirlo, pero es así. ¿Qué se va a hacer? 2016, escribiste Fractura, de edición Apache.
Sí.
Este título, aquí en Palencia, es muy conocido y te voy a decir por qué. Porque la novela de Andrés Neumann la estudiamos aquí en el
sí.
Club de Lectura y tal, pero tú lo sacaste antes, este título.
Sí, un año antes. Es bueno, una temática muy, muy diferente. La
sí.
mía fue por el fracking, la fractura hidráulica,
sí.
Y en la suya tiene algo que ver más con las emociones, los sentimientos
sí, sí.
Y el mismo
pues,
título. Sí, sí.
Yo tengo pendiente de leer, pero claro, es que tengo una lista que no,
no
puedo más. Entonces, esa tengo yo pendiente de leer. Pero eso, Fractura es una distopía, ¿no? Ecofuturista.
Sí, es, también es una distopía, sí, sí.
Has publicado diversos relatos en antologías, todas de corte fantástico y algún ensayo de divulgación. Has presidido la Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, CALPA. Pero ya con tanto que hacer...
Por fin la dejé, sí, porque no podía...
no dabas no más de sí, ¿no?
No, hay que dedicarse a una cosa de lleno porque si no, no
sí.
puede, sí, sí.
Que la verdad es que vosotros además tenéis, con lo de la divulgación de vuestros libros, tenéis un trabajo...
Lleva mucho tiempo, es verdad.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, eso antes era diferente. Pero bueno, es lo que toca.
Sí, sí, sí,
es lo
sí,
que
totalmente.
Toca y hay que hacer, sí. Colaboras también con el Ayuntamiento de Valladolid para el fomento de la lectura... Uh-huh. Ha sido miembro del colectivo Los Perros del Coloquio, este colectivo de escritores soñadores cuyo objetivo fue renovar la literatura vallisoletana y dar a conocer a una nueva generación de escritores. Objetivo conseguido, creo, Dioni.
Bueno, fue un colectivo de hace unos años
sí.
que, bueno, ya, claro, con el tiempo, pues cada cual ha ido llevando
sí.
su propio camino y se ha ido diluyendo. Pero bueno, nos sirvió para animarnos y para remover el tejido cultural de nuestra tierra.
Pero
sí.
además de renovar, Dioni, yo conozco a gente de este colectivo
sí.
que habéis tenido, que tenéis ya vuestro... vuestro sitio en la literatura, ¿eh?
Bueno,
porque...
y lo bueno es que cada cual éramos un colectivo muy heterogéneo, muy variado, uh-huh. desde el teatro, la poesía y distintos géneros de la prosa, y eso era lo bueno, creo que era lo que más nos unía, el diversificar todos los sectores de la literatura y además en un momento de apogeo de las letras y de crisis económica confluyó todo y nos ha ayudado, ¿sí?
Sí,
ahora
sí.
que lo veo desde la distancia, con una cierta objetividad, nos vino muy bien para aprender a luchar en el mundo cultural.
Sí, sí, sí. Fue muy interesante ese colectivo, sí.
sí.
Bueno, y luego una novela tuya, Fracasamos al soñar.
Sí.
Un libro súper recomendable, te lo dice una empedernida lectora, pero que del género fantástico yo no leía. no me atraía, no me llamaba la atención. Entonces, pues yo reconozco pues un máximo error, porque no tienes que poner fronteras. Pero bueno, yo como tengo tanto pendiente de leer, pues me limitaba a otro tipo de géneros, pero este no. Pero leyendo este libro, ya pues no puedo decir esto. Me tengo que rectificar porque me ha parecido magnífico. Es un libro además que nos ha hecho reflexionar muchísimo y me parece un libro súper recomendable. Y ahora vamos al motivo principal de este encuentro, la presentación de Cuando se extinga la luz, novela de ficción. Ay, pero perdona un momento, que sí. Yo tenía por aquí que perteneces a Hispacón.
Bueno, es la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, que fue la razón por la que he dejado la de Castilla y León, porque se eligió una nueva junta directiva y accedí al cargo de vicepresidente, que bueno, que es un cargo que me está quitando muchísimo tiempo, pero que es apasionante, porque es la asociación referente en este país de los géneros fantásticos y que participa en muchos certámenes, como Sitges, como Nocturna de ahora, y desde 1969 organizamos la Hispacón, que es la Convención Española de Género Fantástico, que es un festival, un congreso itinerante que se celebra todos los años en ciudades y pueblos dispares. Y este año, por primera vez en su historia, se celebra en tierras de Castilla y León, en la ciudad de Salamanca, el fin de semana del 17 y 18 de noviembre. Entonces nos hemos embarcado en esa aventura, casi me sale aventura o desdicha, no sé, porque no te puedes imaginar lo complicado que es poner en contacto a tanta gente, tantos colectivos, porque la verdad es que es un fin de semana, es un congreso en el que participan pues varios miles de personas, y llevar todo esto a Salamanca pues es una vorágine, es una gran oportunidad para Castilla y León y para la sociedad española, pues es su principal encuentro de grandes editoriales, de directores de cine, guionistas, escritores, y de todo el fandom. Está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, es claro, súper interesante. No me extraña que te dé trabajo, porque sí, claro, a ese nivel tienes que tener muchísimo trabajo, tenéis que tener. ¿Y cómo sería nuestro mundo dirigido por mujeres? Esta pregunta ahora no lo vas a decir. Esta pregunta te la están haciendo estos días continuamente
en las
presentaciones, pero yo tengo que hacértela también. ¿Cómo sería nuestro mundo? Hay muchas preguntas que nos hacemos en nuestras vidas. Si esto hubiera sucedido de este modo y no de aquel, ¿qué hubiera pasado? Sí. Yo una de las preguntas que me hago muchas veces, pero mucho, mucho, es si no hubiéramos tenido esta guerra incivil. Vosotros sois más jóvenes, entonces, bueno, yo no la he conocido tampoco, pero bueno, he sufrido las consecuencias de haber nacido antes que vosotros, ¿no? ¿Cómo serían nuestras vidas si en España hubiera seguido la República y los avances que tuvimos en educación, en docencia, en sistemas modernos educativos, creación de muchas escuelas, muchos docentes, llevar a la cultura donde nadie la llevaba, a los pueblos más pequeños? ¿Qué se estaba programando y se estaba haciendo ya se estaba haciendo. Ya se crearon entonces muchísimas escuelas. Yo siempre pienso, ¿cómo seríamos nosotros? ¿Qué? Todo eso que hemos perdido durante unos años, que no hemos tenido acceso, que nos han contado las cosas,
¿verdad?
Que nos han contado las cosas de otra forma, que cuando te han pasado años te das cuenta que te han mentido miserablemente.
Sí.
Entonces dices, ¿cómo seríamos nosotros ahora? ¿Qué cultura tendríamos?
Yo recuerdo en la época de la República las misiones pedagógicas que iban a los pueblos más aislados de España para llevar, para alfabetizar a toda la población, también llevarles el cine, el teatro, cosas que la gente de los pueblos no conocía y no había visto nunca. Era una cultura muy libre, muy didáctica, muy abierta, sobre todo en el énfasis que hacían la educación de la mujer. Y bueno, como todo eso, pues claro, se perdió y no sé cómo hubiera sido el mundo al revés, ¿verdad?
Sí, ha costado mucho recuperarlo. Vamos, todavía tenemos lacras ahí que hay que soltar. Bueno, pues entonces, vamos a ver, ¿qué te impulsó a crear esta novela?
Bueno, por una parte, había una cuestión histórica que siempre me apasionó. Cuando era estudiante universitario y en antropología pues hablábamos de teorías sobre el patriarcado, cómo nace y cómo antes del patriarcado hubo sociedades ginecéntricas. Bueno, son hipótesis, son teorías, porque cuando hablamos de hace 5.000 años, pues fíjate que es todo especular, pero es muy divertido especular, la verdad es que está bien porque son conjeturas y curiosamente cuando nace la escritura en lo que es ahora Irak, lo que era entonces Mesopotamia, Babilonia, ese fértil valle entre el Tigris y el Éufrates, pues esa primera primera civilización sumeria nos habla de grandes dioses, de grandes figuras que eran fundamentales en su vida, gracias a los trazos cuneiformes de la primera escritura de la humanidad, como escribían unas tablillas de barro y arcilla. Y los primeros dioses, curiosamente, son mujeres. Hablan de mujeres. Hablan de una sociedad que, de repente, gracias a la agricultura, se vieron obligados a ser sedentarios, a abandonar el mundo nómada. Y esa vida sedentaria generó nuevos oficios, nuevas profesiones, excedentes de grano, un nivel de vida un poquito mayor y nuevos estatus y, por lo tanto, estratificación social. Y una diferenciación de géneros. Y curiosamente, en esa aparición de la propiedad privada es cuando se empiezan a ver pues nuevos dioses hombres. Entonces, permite dar la idea de que antes de esa aparición de la agricultura, de la propiedad privada, había diosas y eran sociedades dirigidas más por mujeres, sociedades muy libres, sociedades muy ácratas y de pueblos nómadas. De repente nace el patriarcado con la propiedad privada hasta nuestros días, que ahora mismo el patriarcado está en crisis. Entonces me imaginé, ¿qué pasaría si ahora no hay patriarcado, si ahora ya no hay propiedad privada? Entonces especulé sobre un mundo alternativo al nuestro, un mundo en el cual, por ejemplo, la Revolución Rusa hubiera triunfado a nivel mundial, no solo en la Unión Soviética, no hubiera propiedad privada y hubiera un cambio de política de géneros. La verdad es que siempre he pensado que las relaciones humanas, lamentablemente, son relaciones un poco polémicas, relaciones de poder entre hombre y mujer, entre quien tiene el poder económico y quien no lo tiene. No hay una paz, no hay un equilibrio, que lo ideal sería la igualdad. Pero es muy complicado.
Punto fundamental el del feminismo.
Sí.
Igualdad, que no quiere decir superioridad, que hay mucha gente que confunde este término. Dicen feminista. Sí. Bueno, hace nada y todavía sigue que decir feminista a una mujer es como que un marimacho, uno, nada. No, sí. Vamos a ver. Y que quiere ser más que el hombre. No, el feminismo no es eso. El feminismo es igualdad.
Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades.
Efectivamente. Y yo a ti te considero un feminista, porque además presumes de ello, yo creo.
Sí, la verdad es que siempre lo he sido, porque me ha parecido que los hombres perdemos mucho con una sociedad decadente patriarcal.
Claro.
Porque en esta sociedad, pues cuando éramos niños no nos dejaban llorar, no nos dejaban expresar nuestros sentimientos, porque si llorabas, no, un niño no podía llorar, eso es de niña. Es decir, esa negación de expresar nuestros sentimientos era una mutilación de emociones. Y yo creo que no somos plenamente hombres por culpa de ese patriarcado. Claro, esto muchas veces hay que explicarlo. Entonces la verdad es que mi novela quería realmente decir, más que criticar o desmontar el patriarcado, vamos a invitar a reflexionar cómo sería esto al revés, para que muchos hombres también perciban que si creen que hay igualdad de oportunidades, imagínate cómo sería al revés. ¿Crees que vives en una sociedad de igualdad? Pues imagínate si es al revés, si la hay o no, para que puedas empatizar y verte a ti mismo desde el otro lado. Entonces nos hemos colocado al otro lado del espejo para ver un mundo dominado y gobernado por mujeres, es decir, como es el actual, pero justo al revés, y donde los hombres somos los operarios, estamos por debajo, donde está mal visto que un hombre vaya a un bar en horas de trabajo, porque en ese bar lo normal es que vayan mujeres. Es decir, una política de género completamente opuesta.
Totalmente vista desde la otra parte.
El cual se pueden replicar las mismas desigualdades, pero que es una forma de darnos un tortazo. Es decir, mira, ¿crees que hay igualdad? Pues mira, al revés. También he jugado con más conceptos. Quise hacer como Lewis Carroll en lo que se vio al otro lado, lo que Alicia vio al otro lado del espejo. Es decir, yo también, pues por cosas de la vida, pues nací zurdo, he sido zurdo toda mi vida, y de niño, pues siempre en la escuela, volví a casa traumatizado con 6, 7, 8 años porque usaba la mano izquierda y porque los curas pues te hacían ver que eso estaba mal. Las normas pedagógicas ya les impedían obligarme, forzarme a usar la mano derecha, pero una presión psicológica. Y sobre un niño, algo constante, permanente, era incómodo, era horrible. Ahora me río, o sea, lo veo desde la distancia.
Yo tengo a Beltrán, mi nieto, que es zurdo.
Y seguramente ahora viva con más libertad.
Pues sí, por lo menos sus padres, y en el colegio no hay problema también, a sus padres se lo dan, porque claro, eso es un hecho que bueno, tiene sus dificultades porque tú ya lo has vivido.
Sí, porque vivimos en un mundo donde todo está hecho al revés para nosotros, todo está hecho para diestros. Entonces me imagino, digo, ¿qué pasaría si lo normal es ser zurdo y el diestro es el anómalo y es reeducado? Bueno, algo opuesto, ¿no? Y me pareció una forma de especular divertida, porque con cada capítulo, cada detalle, me percataba de que eso se podía dar un viraje y transformarlo. Y era un mundo totalmente alternativo, que no existe. Y a partir de ahí creé un escenario que siempre me ha encantado y que tenía muchas ganas de redactar, que era revivir el mundo victoriano, el mundo que creó Mary Shelley con Frankenstein, El último hombre en el mundo, el mundo de H.G. Wells con La guerra de los mundos, El hombre invisible, el de Julio Verne, con París en el siglo XX o viaje a la Luna. No sé, esa ambientación en la cual la tecnología era del vapor. Me imaginé un mundo a mediados del siglo XX donde esa tecnología del vapor sigue presente, lo que llaman ahora el retrofuturismo, es decir, un mundo dominado por en el cielo por dirigibles y cepelines que surcan preciosamente los cielos, con autómatas, con rieles y bielas, un mundo de las máquinas, de esa tecnología de finales del XIX. Y en ese mundo, en ese escenario, va a vivir nuestra Milena. Milena, pues ahora, es nuestra protagonista.
Ahora te voy a dejar un poquito descansar porque, bueno, sí, bueno, es que tienes mucho que contar.
Bueno, sí,
entonces,
es verdad.
Ponemos un poquito de música.
Ah, vale, genial.
Y descansas un poquito. Como estáis escuchando a Dione Arroyo, en su, de su novela Cuando se extinga la luz, ya habéis comprobado que es un género de ficción, terror, diríamos.
Bueno, el prólogo de Daina Chaviano, de esta escritora norteamericana, lo denominó fantasía oscura. No sé, sí, me gusta ese término, fantasía oscura.
Fantasía oscura, más que terror, sí, ¿no? Porque ya la palabra terror parece que implica ya...
Otros elementos, sí. Tanto de terror, no, yo creo que sí, fantasía oscura creo que es bastante adecuado, ¿eh? Sí.
Pues sigue con Milena.
Sí, pues bueno, y dar las gracias a nuestros oyentes de Radio Colores. Sí. Es que también tienen paciencia, ¿eh? Porque llevo un rato sin parar de hablar y a veces no me doy cuenta de la velocidad a la que hablo.
A nosotros nos encanta y a mí de verdad me parece maravilloso cuando un escritor lo vive y lo cuenta su experiencia. Es porque estás dentro de ese libro.
Sí, porque cuando se extinga la luz he estado muchas horas. Por cierto, lo publicó Uso Ediciones, que es una editorial madrileña, que la verdad es que estoy encantado con ella porque tiene buena distribución y porque este año empezó a publicar españoles. Hasta hace poco publicaba sobre todo grandes clásicos como Chesterton, como Rhoda Broughton, escritores extranjeros, checos, de todas partes, pero ahora ya ha empezado a publicar españoles, lo cual es bueno para nuestra literatura, llegar a este tipo de editoriales. Y bueno, como está hablando de cuando se extinga la luz, la protagonista es una mujer, porque también es un déficit de nuestra literatura que faltan protagonistas mujeres. Ella es una antropóloga militar, es esos dos oficios que a veces no es fácil que compatibilicen, ser antropólogo y ser a la vez militar, pero bueno, en el siglo XIX era muy común, mandaban a los antropólogos a pueblos perdidos para que hablaran de esa cultura, de esa mentalidad, de su religión, pero luego lo que les interesaba a los militares eran las materias primas para luego
basar
los datos. Y bueno, aquí podría suceder algo parecido, pero bueno, no me voy a extender mucho. Milena va a recibir la gran misión de su vida, que es viajar hasta un pueblo ignoto, un pueblo misterioso, perdido, y realizar un pequeño trabajo de campo etnográfico con un equipo que ella elija, porque son ellas las que mandan, y va a decidir un pequeño equipo de militares que van a ir con ella a este su lugar misterioso. No voy a desvelar dónde es, pero la verdad es que hay una parte de la trama del libro donde empiezan a imaginarse dónde puede ser ese pueblo misterioso, en Oceanía, en la India, en el Amazonas, en el desierto del Gobi, en el África tropical. Bueno, no voy a contar dónde es, pero a partir de ahí pues es donde se va a desarrollar toda la novela, las aventuras, las anécdotas. Bueno, hay un pequeño homenaje a Lovecraft, que es uno de los grandes escritores góticos de los mitos de Tulu.
Te iba a preguntar yo, porque es un referente para ti, ¿no?
Bueno, siempre me ha gustado, sí, Lovecraft es uno de esos grandes magos de la palabra que inspiró, que bueno, para él su gran inspirador, quiere decir, fue Edgar Allan Poe, y actualmente Stephen King, pues muchos de sus libros desarrollan la temática y los mitos de Tulu, de Lovecraft, y me gusta, tiene un toque pues muy mágico, muy espectral, muy...
Sí, una frase de este autor que a mí me ha gustado mucho, dice, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Que me parece una frase genial.
Lapidaria, ¿verdad? Es impresionante. Sí.
Porque es bueno tener miedo, Dione.
Yo creo que sí, porque el miedo nos permite advertir los elementos que no conocemos de la vida, nos permite estar alerta, es como un pequeño toque de atención para tener presente todo lo que nos rodea, para evitar descuidos, es normal que cuando eres niño tengas miedo a la oscuridad, porque en la oscuridad pierdes el referente, pierdes la orientación, no hay visión, por lo tanto tus otros sentidos se tienen que aguzar para que estés alerta. estar, es como un símbolo, una forma de advertirte que tienes que estar, tienes que tener presente todo lo que te rodea y que te puedes, y que puedes desenvolverte muy bien con los demás sentidos. Me parece que el miedo es necesario en la vida y además nos permite vivir otras experiencias, otras sensaciones. Con el miedo se segrega serotonina y es una sensación que experimentamos en momentos fantásticos. Cuando vamos a la feria, fíjate, en la Noria, no sé, estoy imaginando la montaña,
la montaña rusa.
Una película de terror, lo pasas genial, pero es una sensación, es una adrenalina, y yo creo que es una sensación que te hace vivir, te hace sentir emociones intensas, y además parece ser que es bueno para el organismo.
Siempre y cuando, sí, verdad, no te impida vivir, porque es que a veces, cuando ya es un miedo patológico, claro, pues como todo lo patológico, ya si te impide hacer cosas, ya no es bueno. Pero claro, lo que tú dices, ese miedo te sirve de estímulo, te hace pasarlo bien y mal a la vez. Pero
sí,
bueno,
es el contraste, ¿verdad?
Bueno, pues seguimos con Milena, porque estamos ya en ese pueblo que tenemos que ver cuando cojamos el libro. Y Milena,
bueno, pues a partir de ahí ya no sé si debería contar mucho más.
Bueno, tú
ahí se desarrolla otro,
es tú hasta donde puedas.
Sí, a partir de ahí es una trama de misterio, de intriga, de suspense. Ahí también hay una historia de amor, porque yo creo que al final el amor es, siempre digo, que es el mayor acontecimiento en la vida de las personas, y bueno, es un choque cultural tremendo, porque va a encontrarse con otro pueblo totalmente distinto, muy diferente, que sobre todo va a poner en tela de juicio sus valores, sus creencias, su forma de vivir. Claro, una persona que ha vivido en una determinada sociedad, en un país, de repente otra cultura, supone un esfuerzo de adaptación. Milena es una persona muy inteligente, pero también es una mujer insegura y va a vivir todas sus inseguridades. El decurso de la novela va a evolucionar. Vamos a ver una mujer que poco a poco va a tener que ser más fuerte, que los principios éticos a veces se van a desvanecer en pro de un bien mayor. A veces va a relativizar las injusticias, las incoherencias. Y he querido mostrar un personaje que no es el típico héroe, no es una persona que esté decidida a batirse en duelo, simplemente pues le toca reaccionar en situaciones muy complicadas y va a tener que actuar como una persona normal y corriente, como cualquiera de nosotros. No quiero que el héroe sea un personaje con grandes valores, con coraje, con valentía, un personaje bizarro. No, quiero que el héroe sea cualquiera de nosotros, que cualquiera de nosotros se pueda identificar con ella. Sí. Y a partir de ahí también esos géneros, esos valores del hombre y de la mujer también están invertidos en ese sentido, y nos va a permitir percatarnos de muchas injusticias que se cometen en nuestro mundo y que no nos damos cuenta, pues porque nos pasan a veces desapercibidas. Es decir, cuánto de machismo hay en nuestro mundo y que se podría desmontar para ser un poco más felices, más igualitarios. Entonces, mostrar el otro lado es una forma de ayudar a verlo desde una óptica diferente, desde otro ángulo. Y bueno, y a partir de ahí ya lo que es la trama no me atrevo a contar, de verdad, porque estoy deseando, pero sí, no puedo.
Hasta, ya te he dicho que hasta donde se pueda contar. Y entonces, muy bien, nos has explicado maravillosamente todo esto. Entonces, ahora ya nos queda, pues bueno, al que no lo haya leído, que lo va a leer dentro de poco, porque estás haciendo presentaciones por todos los sitios. Aparte de que en televisión, radio y demás, presentaciones en Madrid, en Valladolid, te has tenido que hacer uno de estos días... Una actuación o algo en la radio, una presentación. Y luego por la tarde irte rápidamente a otra.
Sí, ha sido una paliza. Bueno, me encanta, porque en la vida de los escritores siempre digo que es como los cantantes, que se van de gira, pero sin glamour. Nosotros no tenemos ese glamour, ¿no? Y la verdad es que el libro nació hace 20 días. Participamos en un festival se llama El Mancha Comic, de género fantástico, en Castilla-La Mancha, que la verdad es que es increíble. Yo me quedé porque no lo conocía. Se celebra en Ciudad Real y participan miles de personas. Bueno, me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí, pues sí, ha sido Madrid, en una librería del centro, luego en la Casa del Libro, y nada, hoy aquí, y esta semana en el Sin Dogma, que es un festival de la ciudad valenciana, que es el tercer
año.
Pero
con muchísima gente en tus presentaciones, porque ya no es que las hayas hecho las presentaciones, es que has tenido mucha... Y de la novela, que lo que tú dices, hace 20, ya estás con la segunda edición.
Sí, bueno, tiene truco, porque lo bueno de esta editorial es que al haber publicado tantos autores americanos, el prólogo es de Daina Chaviano, que ha reeditado muchos libros de ella. Ella es una escritora norteamericana de origen cubano que vende muchísimo en Estados Unidos y tal. Publica en esta editorial y tiene muy buena distribución en América. Y en América hay ejemplares que imprimen allí, pero otros directamente los compran en la editorial. Y claro, no los devuelven porque cuesta muy caro el devolverlos hasta aquí. Entonces se distribuyen allí, ya están vendidos y hacen, bueno, hay que decirlo todo, es decir, he agotado una primera edición en 20 días, pero son ediciones de 500 ejemplares.
Bueno, es decir, no digas que es poco.
Bueno, en esto, sí, en tiempos que corren, Planeta
ya,
son 2.000 ejemplares.
¿Sabes qué pasa? Decir, tú no ya es... estás hablando porque ya estás en un nivel que ya vendes, ¿sabes? Pero decir a un escritor 500 ejemplares la primera edición no es tampoco, ¿eh?
No, estoy contento porque es la primera que me sucede en tan poco tiempo. Sí. Pero bueno, en América se está moviendo mucho, que estoy encantado porque Uso tiene una buena implantación allí. Y en España, pues vamos a tener varios actos más en la ciudad de Valencia dos veces, en dos festivales, luego en Barcelona, en Bilbao también en otro festival que se organiza, y luego pues en el sur también hay algunas cosillas. Bueno, es una pequeña gira por España. Claro, al final, si te pegas estas palizas, te mueves en muchos medios de comunicación, emisoras de radio, y eres un poco pesado, como lo soy yo, con amigos y conocidos.
Es que tiene que ser así.
El libro, y luego yo creo que también es un tema que ha coincidido con un despertar del deseo, de ese anhelo de igualdad en nuestra sociedad, que ha coincidido también con un despertar del movimiento feminista, que ya no es solo de mujeres, hay muchos hombres que somos feministas. Sí. Ha coincidido, lo digo porque este libro yo lo terminé de escribir hace casi un año y medio, ¿eh? Lo que pasa es que Uso trabaja a su ritmo y me dijo, esto a finales del 18, es decir, no es porque hace un año y medio el tema feminista estaba un poquito más adormilado, sí, o más silenciado quizá.
Silenciado, exactamente.
Yo creo que silenciado, sí. Y ahora tiene mayor visibilidad con justicia por asuntos deplorables que hemos padecido, por temas como lo de la manada, que parece que habíamos vuelto al siglo XIX, cosas horribles que yo no me explico cómo en este país todavía sucedan. Y es algo que genera alarma y que debemos criticar y boicotear, y como escritores creo que tenemos una responsabilidad por aportar nuestro granito de arena por la igualdad de género, que yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de esta sociedad.
Qué bonito lo que estás diciendo. Como escritores tenéis esa misión, es
sí,
verdad.
Creo que sí. Es
maravilloso. Voy a poner un poquito más de música, sí, para que descanses un poquito. Diony,
sí.
Yo te voy a hacer, mira, el poder de la ficción. Qué extraña sensación, yo te hablo personalmente, ¿no? Pasa por mi mente cuando cosas que años atrás pensabas que eran impensables, que eso no podía suceder, y que con el transcurso del tiempo ves que está sucediendo, que es muy normal. A mí se me ponen a veces los pelos de punta porque digo, ¿esto qué? Que te creías, bueno, ya una de las cosas, los drones que tenemos ahí ya en nuestra vida cotidiana, y tantas cosas que dices, pero ¿y esto cómo los robots, estos que ya son casi humanos, casi?
Sí.
Pues claro, tiene ese poder, ya no es ficción, ya es realismo, ya lo tenemos aquí, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto ese poder de la ficción lleva a lo otro, a crearlo?
Sí, realmente es muy complicado porque no sabemos los límites. Cuando Isaac Asimov escribió Los Robots, que era una antología preciosa, hablaba de las leyes de la robótica, de cómo era difícil a veces diferenciar entre un ser humano y una máquina. Claro, todo eso era ciencia ficción, estaba escrito en los años 60, pero de repente hace dos años, en Arabia Saudita, una máquina, una inteligencia artificial autoconsciente que se llama Sophie, le han dado ciudadanía. Y ahora mismo ya tiene ciudadanía humana, es decir, no es un ser vivo, pero tiene los mismos derechos que cualquier ser humano, y se dedica a dar ruedas de prensa por todo el mundo. De hecho, la semana pasada estuvo en Barcelona dando varias ruedas de prensa, y si entramos en YouTube y pinchamos Sophie, bueno, con PH, o sea, Sophie, inteligencia artificial, ciudadanía humana, pues vemos todos sus vídeos. Las ruedas de prensa que ha ido celebrando, cómo su rostro cada vez es más humano, gesticula mejor, y no son gestos que copien, que imiten a la especie humana, los hace ya de forma autoconsciente, dependiendo de sus estados de ánimo. Es decir, esto es muy difícil de comprender. Es decir, ella piensa, pero no lo hace como los seres humanos. Piensa de una manera diferente, pero mucho más rápida, claro, y eficiente que los seres humanos. Y además Arabia Saudita ha dicho que va a dar ciudadanía humana a más Sofíes, porque se está creando en varias empresas de Singapur, con muchas multinacionales, que ya es una inteligencia artificial que es consciente de ser un ser sintiente. No sé, es curioso, porque hace un siglo, bueno, no, en los años 50, perdón, cuando el escritor francés Pierre Boulle escribió El planeta de los simios, él quería hablar de que los animales también eran seres sintientes y que qué pasaría si les tratamos tan mal como nosotros a ellos, si ellos nos lo hacen a nosotros, ¿no? Es decir, era un poco algo parecido. Y ahora, claro, la ficción, los escritores que nos gusta la ciencia ficción, tratamos de inventar tramas nuevas, pero no sabemos cuáles son los límites, hasta dónde puede llegar nuestra fantasía, porque la realidad la va a superar. Y lo de Sophie, yo no pensé que lo fuéramos a ver tan pronto, pero ya es una realidad, es y que, está conviviendo con nosotros.
Es que fíjate lo que estás diciendo, ciudadanía a un robot.
Sí, a una, bueno, lo llaman inteligencia artificial autoconsciente porque es consciente de ser un ser, de no es un ser vivo, pero es un ser sintiente.
Porque,
es,
porque
bueno,
claro, a mí, comparando con los animales, claro, yo los animales, es que nosotros somos animales, ¿no?
Sí.
Entonces, me cuesta menos, vamos, que lo creo perfectamente, que sienten que es, pero claro, una inteligencia artificial, ¿hasta qué punto puede tener los mismos derechos que nosotros?
Claro, si lo vemos desde un punto de vista de lo que es la literatura victoriana o gótica, con Mary Shelley, al leer Frankenstein, entiendes que se merecen los mismos derechos y deberes.
Ya,
es un ser artificial, pero al final es idéntico a nosotros y tiene emociones, tiene sentimientos. Claro, ¿en qué momento realmente este ser Sophie tiene sentimientos, tiene emociones? Algunos científicos dicen que sí, pero no como nosotros. Otro tipo de emociones, otra forma de sentir. Claro, al final llegan a la conclusión de que no es patrimonio de la especie humana el tener emociones, el ser sentimientos, el ser racional, ya no. Si puede haber otros entes, otras formas de existencia que tienen esos mismos sentimientos, pero distintos a los nuestros. Si digamos que Sophie existe, pero no vive. Es consciente de su existencia, pero no es un ser vivo. Claro, son conceptos novedosos, nuevos, que se adelantan a la ciencia ficción y que ahora ya copiar alguna historia así... Bueno, estoy escribiendo sobre ella una novela, casi más parece una novela negra, pero ya no es original porque ya ella existe. Es decir, me hubiera gustado escribirla hace 10 años, pero se me ha adelantado. Es decir, va tan deprisa la vida real que los que escribimos ficción tenemos que ser muy, muy ágiles porque nos pilla la realidad.
Claro, por eso publicas con frecuencia, porque es que bueno, no te da tiempo ya.
Bueno, claro, los escritores es que escribimos a otro ritmo hasta que se publica una novela. Yo ya tengo ya otra terminada hace tiempo. De hecho, tengo otro ensayo que se va a publicar con Apache, que ya está escrito hace mucho tiempo y se va a publicar el año que viene. Es decir, el ritmo de las editoriales es muy, muy lento.
Sí, vosotros vais por delante, pero con mucha diferencia.
Sí.
Vaya noche que me vas a dar, Diony, ¿eh?
Lo siento.
Porque ahora ya, pensando en la inteligencia artificial, bueno, que sea todo para bien. Que eso,
sí,
es lo
hay que pensar en eso. Sí.
Vamos a pensar que sí, porque tenemos muchísimos adelantos en ciencia.
Y es bueno para nuestra salud,
sanidad,
para nuestro bienestar.
Por eso sí. Que no lo pillen estos los locos, eso es lo malo. Una mente de estas desquiciadas y que lo fastidie todo. Diony, también escribes artículos en periódicos.
Sí.
Mira, yo no hace mucho, leí uno que escribiste sobre la historia de las criadas.
Sí.
Me pareció, de verdad, sublime, ¿eh? Lo tengo ahí archivadito en el ordenador porque me pareció magnífico, ¿eh? Sí. Digo que... es una novela que a mí me ha encantado, ¿eh?
Sí, el cuento de la criada,
y que también
es inquietante, ¿eh?
Es muy inquietante, porque ahí no es inteligencia artificial. Ahí estamos hablando de inteligencias perversas.
Sí, de una sociedad teocrática horrible. Y la situación de la mujer tan degradada.
Que luego yo vi, menos mal que leí el libro primero. Bueno, yo creo que lo han respetado muy bien en la serie, ¿eh?
Sí, ya, claro, va a haber una tercera temporada, ya no sé lo que... Supongo que exagerarán, contarán otras historias, pero lo que es la novela ya está en la primera temporada.
Yo lo que he visto de la primera me ha gustado porque creo que si a lo mejor me pongo a ver esa novela sin haber leído el libro, digo, ¡puf! Y no sigo, ¿sabes? Pero como había leído el libro y tenía ese interés, pues digo, y me pareció que estaba bien hecha, ¿eh? Vamos bajo mi criterio, que no tengo
sí,
yo.
Es una maravilla.
Ya nuestro amigo en común, Curiel, cuando hace la crítica
que es un gran crítico
cinematográfico. Por eso mismo,
y...
nos lo dirá cuando venga aquí, que va a venir a la radio próximamente. Pues recomiéndanos una novela tuya y otra de otro tardes otoñales.
Pues mira, una novela de otro, hemos estado hablando de Curiel, de Jorge David Alonso Curiel, tiene una obra de relatos cortos que la verdad es que me encanta porque invitan a la reflexión, a la diversión, a la provocación, porque la literatura también es provocación y además son muy divertidos y toca muchos temas, la soledad humana, la pareja, el amor, el sexo, el erotismo, y se titula Media Hora. Y ha sido publicado recientemente por Apache, la editorial esta madrileña Apache, y es un libro que yo creo creo que va a llegar muy lejos porque tiene una gran calidad, se nota ya la maestría de Jorge David, Alonso Curiel, su profesionalidad, cómo va evolucionando, me encanta, porque yo es un gran amigo, o sea, no os miento, pero por encima de que sea un gran amigo, es un gran escritor. Yo siempre lo recomiendo porque su prosa tiene una calidad impresionante y bueno, y la verdad es que media hora para mí es una maravilla, está muy bien escrito.
¿Sabes que va a venir para que nos cuente esa novela canalla?
Os va a encantar, sí.
Va a venir para el próximo mes, ya está en la agenda apuntado, lo que pasa es que no ha podido venir antes, también por sus compromisos, y bueno, aquí nos contará y a ver lo que nos cuenta.
Por cierto, hay críticos literarios que le han invitado también para la Hispacón, que celebramos en Salamanca, para participar en una mesa redonda sobre estos temas y además sobre su libro, Media Hora. Es decir, que bueno, que no solamente yo que le apoye, hay muchos más en nuestro país que recomiendan su lectura.
Pues muy bien.
¿Y ahora otro? Pero decías,
¿tuyo?
Mío,
¿tuyo?
El que haya escrito yo
aparte,
de todos.
Aparte, claro, el otro ya le he recomendado yo, cuando se extinga la luz, que es este, el nuevo, el último, editado.
Pues...
Pero otro de los que ya también he dicho yo, Fracasamos al soñar, que también de verdad es muy, muy recomendable. Otro de los que tú dirías, pues este tienes que leerlo.
Sí, es.
Incluyéndome yo, porque claro, no he leído toda tu obra.
Ya, pues bueno, yo recomendaría, claro, es difícil recomendar un libro mío, porque tengo mucho cariño a todos, pero de las siete novelas que he publicado hasta ahora, la tercera se titulaba El sabor de tu sangre. Se publicó en una editorial muy pequeñita, Éride, a la que tengo mucho cariño, porque casi eran mis primeros inicios, y era una novela gótica de vampiros, pero también era una gran historia de amor, de pasión, que ambienté en Castilla, nuestras ciudades castellanas en los años 80, y que intenté recuperar lo que fue la década de los años 80, la historia de jóvenes, historias de amor, de pasión, de muerte, el tema del vampirismo, que bueno, el tema gótico, así un poquito de terror, y se titulaba así, El sabor de tu sangre, y la tengo mucho cariño a esa novela, porque bueno, tardé mucho tiempo en redactarla, en trabajarla, y bueno, la tengo mucho cariño, un cariño especial.
Bueno, pues ya sabéis, bueno, recomendada por su autor, y recomendada también por Pilar Amor. Tenemos que leer a Dione Arroyo, que es vallisoletano, es otro amigo nuestro y que le tenemos, bueno, en Facebook lo podéis ver, escuchar, y porque están todos los días haciendo algo, está o en la radio o presentando libro o viniendo a Radio Colores, que lo veréis próximamente. Se me ha pasado, bueno, la novela distópica sobre mujeres, suelen escribirla, de lo poco que se escriben, son mujeres. Lo extraordinario de esta novela es que está escrita por Dione Arroyo, un hombre que además, lo como he dicho antes, es feminista. Y me encanta por eso.
Sí, y también me he percatado de lo difícil que es redactar un personaje femenino. Creo que es más fácil para una escritora redactar un personaje masculino, porque yo es que estoy convencido que los hombres somos más, se nos ve venir, somos más evidentes en nuestro carácter, en nuestra personalidad, pero las mujeres son más sutiles, tenéis muchas más complejidades, muchos más juegos, estrategias, que me encanta, porque para un escritor es apasionante conocer cómo es una mujer, cómo piensa, cómo actúa, porque, no sé, yo, en ese sentido creo que sois mucho más inteligentes, y describir un personaje femenino es más difícil, ¿eh?
Yo creo que, fíjate, más que inteligentes, que creo que no, que eso va en cuestión de personas, es como que más observadoras.
Sí, 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 más...
Muy observadoras en todo, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ojo, que también a veces ser tan observadora no es bueno, pero sí, somos muy observadoras generalmente, y entonces eso, pues claro,
se nota...
a un hombre le tiene que costar que pasáis, es verdad, por muchas cosas, o no lo dais tanta importancia, o lo veis desde otra línea, otra barrera, y nosotras observamos a veces, ya te digo, que demasiado, ¿eh?
Yo, bueno, me doy cuenta con mi mujer, llevo 15 años casado con ella, y muchas veces para que tome una decisión que es la que ella desea, no me dice directamente ¿qué te parece? Me dice ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es tu opinión? Pero no, igual sería mejor esto tal, para que yo diga, ah, pues vamos a tomar esta decisión. En el fondo ha sido ella la que tomó la decisión, pero he dejado que la tome yo, para que yo, si me equivoco, me estoy equivocando yo. Pero realmente son juegos que yo digo, ah, qué curioso está, ¿por qué me hace esa pregunta? Seguro que quiere llegar
a...
Y claro, es como un juego de ajedrez, pero a mí se me escapa. Yo creo que los hombres no somos como más la línea recta, ¿no? Nosotros jugamos más a las damas y las mujeres al ajedrez. No sé, es como la pequeña diferencia que percibo.
Y qué bonito. Qué bonito que sea así, que no seamos iguales. Que es que es eso. Claro, la igualdad tiene que ser para conseguir otros objetivos, pero para vivir la convivencia, pues lo bonito es esta diferencia. Si es que las mujeres no queremos ser iguales a los hombres en lo fisiológico ni en otra forma. Queremos ser como somos cada uno individualmente, pero tener los mismos derechos para la vida.
Que es la unidad en diversidad. Sí. Yo creo que esa es la clave. Y lo vamos a conseguir, ¿eh?
Que poquito a poco, cuesta mucho. Además, lo que pasa es que nunca hay que bajar la guardia, porque cuando ya crees en muchas cosas, nos ha pasado en temas laborales, cuando crees que ya lo has conseguido, te relajas, dices, sí, esto ya está, pero no, es que la vida y los derechos hay que estarles manteniendo siempre y estar alerta, porque se pierden rápidamente.
Sí, y luego para volver a conquistarlos mucho.
Lo que pierdes en un mes, tardas años en conseguirlo otra vez. Y luego, pues viendo algunos dirigentes que tenemos, pues fíjate...
Estamos en manos...
Estoy pensando yo ahora en un rubio, en un rubio poco atractivo.
Sí.
Y no quiero mentar más, solamente ese porque está lejos. Bueno, Diony, se me ha hecho cortísimo, me parece que es una maravilla hablar contigo, que nos cuentes. Un día te voy a invitar a que nos vengas a hablar así de lo que tú quieras.
Encantado, sí.
Sí. Incluso pues eso, de feminismo, según estabas ahora aquí que lo has introducido y eso, sería estupendo tenerte en un... Yo voy a una clase aquí en la UPP, que es Historia de las Mujeres. Sería maravilloso que ese día un hombre nos diera una clase de una charla sobre feminismo.
Oye, pues me parece de verdad una idea. Fíjate, hay alguna ponencia de Alice Pacón del año pasado que me encantó, que era la ciencia ficción escrita por mujeres. Un recorrido por todas las escritoras de ciencia ficción que hicieron que un género que en un principio era de hombres de repente cambiara de forma radical, y la visión femenina tocó otros temas que por los hombres habían sido obviados, y me pareció un tema de lo que aprendí muchísimo. Y bueno, la verdad es que la historia escrita por mujeres, la literatura, yo creo que es fundamental. Creo que tiene un gran peso. Y sí, yo encantado de que me invites, disfruto muchísimo de estar
nosotros
contigo.
Nosotros estamos hablando ahora, nos están hablando de las filósofas desde la antigüedad, ¿sabes? Hemos ido hacia atrás para llegar a nuestros días. Y es que es súper interesante. Todo lo que teníamos sin descubrir, de todo lo que han hecho, y no sabíamos nada. Pero vamos, incluso personas que han estudiado esas carreras, te quiero decir que no. Los de a pie, que bueno, si no lo dices, no les conocen, no, es que ellas tampoco lo conocían, así que es maravilloso. Ya. Bueno, pues Diony, ya sabes, hasta el próximo compromiso, gracias por venir, dedicarnos este tiempo, que sé que lo tienes tan comprometido.
Nah, encantado de estar aquí.
Pero ha sido enriquecedor por las reflexiones que haremos de todo lo hablado, y que seas feliz. Musas en las Ondas no se va, se queda en un rincón descansando, esperando a sus creadores. Dejadme que os diga que estamos en Radio Colores, la emisora de la FM, en la 107.7, y en las redes sociales, que en la web pincháis en Fonoteca Radio Colores y podéis escuchar todas nuestras grabaciones. Incluso ahora, en un app, no siempre lo digo mal, una PES.
App, sí.
Hasta pronto. Conduce el programa Pilar Amor.